Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la actualidad de este lunes 30 de abril. Estamos en mitad de este puente del 1 de mayo. Bueno, en la Comunidad de Madrid tiene otro ojo el puente además, porque el día 2, el miércoles, es la fiesta de la comunidad. Y todo sigue con tiempo revuelto. Mañana se espera otro día desapacible. Aunque la tormenta la hemos organizado hoy, escuchando al ministro de Justicia hoy en la cadena COPE. Bueno, la ha organizado el ministro de Justicia con sus declaraciones y su entrevista a don Carlos Herrera en Herrera en COPE. No se habla de otra cosa en este día en España. Y después de lo ocurrido con la sentencia del caso de la manada, más. Rafael Catalá ha hablado del juez del voto discrepante de la sentencia de la manada. Ya saben que son tres jueces y había uno discrepante, aunque lo que importaba era el voto de los otros dos. Han sido condenados los cinco acusados por acoso, no por agresión. Este juez pedía la absolución, Ricardo González. Catalá ha dicho que todos saben que este juez tiene algún problema singular y que el Consejo General del Poder Judicial debería haber actuado preventivamente contra él.
Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, pues que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares, pues yo creo que eso se podía haber evitado. En una carrera de 5.500 personas hay extraordinarios profesionales y también, como en cualquier cuerpo profesional, hay algunas personas que la labor del Consejo es la de asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades.
A mí me han dicho que este juez tiene un problema. Parece que Catalá, que el pasado jueves fue abucheado en Córdoba por centenares de personas que protestaban, especialmente mujeres, contra la sentencia de la manada, pues se ha puesto al frente de las críticas de la calle contra los jueces. Pues bien, ha conseguido la unanimidad de las 7 asociaciones de jueces y fiscales que piden a esta hora su dimisión, por lo que consideran una temeridad por su parte. En el plano político, Catalá solo ha encontrado el respaldo del PSOE, de la portavoz en el Congreso y exvocal del Poder Judicial, Margarita Robles. Ciudadanos avisa de que con sus palabras hace un flaco favor a la separación de poderes. Al Consejo General del Poder Judicial no le consta que el juez que emitió el voto discrepante de la sentencia de la manada tenga algún problema singular, como le han dicho y ha contado en la cadena COPE el ministro de Justicia en el programa Herrera en COPE. Para el órgano de gobierno de los jueces, lo dicho por Catalá contribuye a la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia, informa Adrián Gil.
Piden a Catalá claridad y que despeje todas las dudas respecto al magistrado. Desde el Consejo General del Poder Judicial aseguran que en los últimos 4 años no ha existido ningún tipo de expediente a Ricardo González. En esa época no, pero a finales de los 90 y comienzos del año 2000 sí fue sancionado hasta en 4 ocasiones por retrasos en sus resoluciones. Fue incluso suspendido durante 6 meses por una falta muy grave de retraso injustificado. José María Macías, vocal en este Consejo, afirma que no debe ser motivo para cuestionar su profesionalidad.
Lo que sí le pongo de manifiesto es que una situación de retraso es algo que puede afectar en un momento dado a un juez y debido a circunstancias múltiples. Ahora, eventual retraso que pudiera haberse producido hace unos años para nada pone en cuestión la capacidad de un profesional.
Respecto a su voto particular en el juicio de la manada, desde el Consejo General del Poder Judicial aseguran que no actuarán hasta que no haya algún tipo de denuncia. Siempre hay que respetar la independencia judicial, dicen, y por lo tanto cada una de las decisiones que han sido tomadas por los jueces.
Todas las asociaciones de jueces y de fiscales piden la dimisión del ministro Catalá por lo que consideran una intromisión del gobierno en las resoluciones judiciales. Aseguran que las palabras del titular de justicia representan una temeridad y se carga la separación de poderes. Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, en declaraciones al informativo Mediodía COPE.
Más que sorprenderme, me atrevo a calificar esas declaraciones como absolutamente intolerables. El deslizar imputaciones veladas, como las que ha hecho el ministro de Justicia esta mañana, supone una intromisión en la intimidad, en la privacidad, en el espacio más sagrado que puede tener cualquier persona, sea o no sea juez, que es impropio de cualquiera y mucho más de un ministro de Justicia.
Y en la vertiente política, como les decía al comienzo, el PSOE coincide con Catalá en que el Consejo General del Poder Judicial debió supervisar el juez al juez del voto particular de la manada. Así lo ha asegurado Margarita Robles, la portavoz socialista en el Congreso, que es magistrada en excedencia y que fue vocal del órgano de gobierno de los jueces.
Por parte del Consejo General del Poder Judicial hubiera tenido que haber seguimientos claros, sobre todo porque no se puede tardar 5 meses en poner una sentencia en una causa con preso y porque es sabido que no se pueden utilizar los procedimientos judiciales ni los votos particulares para ofender, como ha ocurrido en este caso, a la víctima del delito.
Ciudadanos, en cambio, subraya que Rafael Catalá muestra muy poco respeto por la separación de poderes al criticar a un juez. José Manuel Villegas, el secretario general de Ciudadanos.
Yo creo que hace un flaco favor a la separación de poderes y a la institución de la justicia en España una vez más con esas declaraciones. No es la primera vez que el señor Catalá hace declaraciones en las que demuestra poco respeto por la separación de poderes.
Analizaremos las claves de la actualidad de este lunes en el tiempo de la tertulia de la linterna, hoy con Pedro García Cuartango, Victoria Prego, Manuel Marín y Fernando Rayón. En la crónica económica seguimos hablando de pensiones. El acuerdo del gobierno del PP con el PNV no ha convencido a los jubilados. Lo analizamos en la reunión del equipo económico a partir de las 9 hoy con Carlos Sánchez, Miguel Ángel Belloso y Joaquín Mitmanos.
Los pensionistas no dan tregua a pesar de la subida general con el IPC que arrancó el PNV al gobierno para salvar los presupuestos. Los jubilados han vuelto a salir a la calle en Bilbao.
Lo acordado en Madrid, claramente insuficiente y no nos satisface las demandas de las personas pensionistas. No hay ninguna garantía de que a partir de ahora nuestras pensiones se revaloricen en función del IPC. El acuerdo es solo para los años 2018 y 2019.
Quieren más el blindaje de sus pensiones mientras Bruselas pide acabar con el déficit de la seguridad social. A las 9 hablaremos además de cómo afrontan los sindicatos el 1 de mayo, de las cabinas telefónicas, porque el gobierno ha abierto la puerta a eliminarlas. En la bolsa abril termina bien con una subida del 4% para el IBEX que le permite rozar los 10.000 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo. La linterna.
La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha propuesto juzgar por crímenes de lesa humanidad a 3 históricos dirigentes de la banda terrorista ETA. Se les procesaría por su responsabilidad en los secuestros y asesinatos cometidos desde 2004, fecha en la que entró en vigor en España esta figura jurídica. Además, distintos intelectuales y víctimas del terrorismo han puesto en marcha una campaña en Internet para que los delitos que aún no han sido resueltos, alrededor de 350, no queden impunes. Maite Pagazaurtundúa lo ha contado en declaraciones a Herrera en COPE.
Para que los españoles se den cuenta de lo que está en juego, para que lo puedan firmar, para que nos den oxígeno, para que hablemos de esto, para que no les salga gratis.
Contamos también los resultados de la última encuesta de intención de voto para las elecciones de 2019 a la Comunidad de Madrid. El sondeo de GAD3 para el diario ABC da la victoria a Ciudadanos, con un 27% de estimación de voto por delante del PSOE y del PP. Sin embargo, la formación naranja necesitaría pactar con populares o socialistas para alcanzar el gobierno madrileño. En Barcelona se suceden las reacciones a la propuesta del ex primer ministro francés Manuel Valls de presentar una lista unitaria a la alcaldía de la ciudad condal. Ciudadanos dice que ve con buenos ojos esa opción, mientras que el PSOE no ha tardado en mostrar su rechazo. Y en Burgos, la Policía Nacional ha arrestado a un hombre acusado de matar a su expareja de una paliza en plena calle. Los hechos ocurrieron en la noche del sábado. El detenido ya tenía una orden de alejamiento sobre la víctima.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Al menos 25 personas han muerto en un atentado en Kabul, entre ellas 9 periodistas. Un terrorista en una motocicleta ha detonado un artefacto explosivo. 15 minutos después, un hombre ha hecho estallar otro artefacto entre los periodistas que han ido a informar de lo ocurrido. Los yihadistas de Daesh han reivindicado este atentado. Además, 11 niños han perdido la vida en un ataque suicida contra un convoy de la OTAN en el sur de Afganistán. En Siria han sido bombardeados con misiles varios cuarteles en las provincias de Hama y Alepo. En esos cuarteles había militares iraníes. El ejército israelí ha llevado a cabo acciones similares en los últimos meses. Y miles de personas se han manifestado en Moscú a favor de la libertad en Internet para protestar por la decisión de las autoridades rusas de bloquear el servicio de mensajería Telegram.
Un minuto más de noticias en la linterna de la cadena COPE, información regional ahora mismo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas. Buenas tardes. En Madrid tenemos 10 grados y cielo nuboso a estas horas. Mañana seguiremos con alguna nube, aunque con más sol y con temperaturas algo más altas, con 15 grados de máxima en el centro. Ha vuelto a ocurrir. Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado a dos niños de entre 8 y 13 años que fueron arrastrados por la corriente del río Henares cuando intentaban cruzarlo por la presa del Cayo, un conocido paso situado en Alcalá de Henares. Por esta zona normalmente se puede cruzar el río, pero con las crecidas ahora es más complicado. Los niños se han agarrado a unas ramas mientras que sus compañeros han llamado a los servicios de emergencia. Los pequeños estaban bien y no han sufrido ni siquiera hipotermia. Han sido trasladados a un centro de salud para su revisión. El pasado 20 de abril, otros dos niños fueron arrastrados por el agua en este mismo punto. En este caso, los niños habían perdido la ropa por la fuerza del agua y sufrían hipotermia. La información continúa en La Linterna.
Y a las 8:30 en el deporte, que vamos a contar en esta semana de Champions, de Europa League, Manolo Lama.
Bueno, pues que miles de personas han echado a la calle para celebrar el 25º título del FC Barcelona, que ayer conquistó en Riazor. Hay que destacar que hoy no hay fiesta prevista en el estadio del Nou Camp. Posiblemente la fiesta del barcelonismo está a expensas de lo que haga mañana el Real Madrid frente al Bayern de Múnich. Un Real Madrid que en apenas 45 minutos, Zinedine Zidane va a dar la lista, una lista en la que parece que se va a poder recuperar Nacho y en la que se va a caer Isco. La gran pregunta es saber quién será el lateral derecho para jugar frente al Bayern de Múnich, si será Lucas o apostará por Nacho y quién acompañará a Cristiano Ronaldo en el ataque. A todo esto, hoy el Betis puede certificar su pase a Europa si consigue la victoria frente al Málaga y tendremos que estar también a expensas de saber qué ha ocurrido en la reunión entre Joaquín Caparrós y Enzonzi, después de que el otro día el francés no viajara a Valencia.
Las 7 y 12 minutos. En la Dirección General de Tráfico, cuenta coches a esta hora. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid encontramos dificultades de salida de la capital en la A3 en Rivas, va hacia Madrid en Barcelona. Circulación intensa en la Ronda B10 en ambas direcciones y el A2 en San Feliu de Llobregat en dirección a Lleida y en Cornella de Llobregat en sentido a la ciudad condal. En Granada, en la A92, un accidente entre dos camiones en Purullena interrumpe la circulación en dirección a Sevilla. A esta hora se ha habilitado el carril izquierdo. Dispone como itinerario alternativo la A4105 en Lopera. En Málaga, la A7, circulación lenta en San Pedro de Alcántara hacia Barcelona y en Nueva Andalucía en sentido a Cádiz. Por último, en Valencia, tráfico lento en la A3 en Chirivella hacia la capital del Turia y en la Nacional 220 en Manises en sentido a Paterna.
Y el tiempo con Belmonte.
La noche de hoy nos dejará nubes en todo el norte peninsular y podrá llover en Asturias, País Vasco y Navarra. Las temperaturas podrán caer en todo el país, principalmente en el norte, con mínimas de 0 grados en puntos de Castilla y León y máximas de 14 en el extremo sur peninsular.
Hay luz en La Linterna, como cada día en la cadena COPE, por si acaso.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Oye, que ya que estás con el móvil en la mano, yo de ti llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio.
Llegas tarde. Mira, si ya estaba llamando a Línea Directa para hacer una gestión, mujer...
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias y siempre que se puede, hoy también se puede, resolvemos hasta ahora un caso de la actualidad marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de las encuestas que se están publicando, por ejemplo, sobre Madrid después de lo de Cifuentes, hoy en ABC, la de GAT3, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, la encuesta anuncia un cambio de panorama en la política madridense.
Sí.
Y puede ser tomada como aviso o como pronóstico.
Ya.
Como aviso, incita a tomar decisiones. Como pronóstico, inmoviliza por pánico o por exceso de optimismo. ¿Qué harán el PP, el PSOE, Podemos o Ciudadanos? conocemos los candidatos de todos menos el PP. Le toca mover ficha a Rajoy. Siempre se tomó su tiempo para actuar, pero esta vez le queda poco. Y es que ya lo dice el Trasrampín. El aviso moviliza, el pronóstico paraliza.
Adiós, Pinar Boledas.
Un abrazo.
Adiós,
hasta luego.
Profesor, adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Adiós, hombre, adiós. Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Se habla de las declaraciones que ha hecho el ministro de Justicia esta mañana en Herrera en COPE. Rafael Catalá ha afirmado que todos saben que el juez que emitió el voto particular en el caso de La Manada tiene un problema y el Consejo General del Poder Judicial debería haber actuado preventivamente para que no se produzcan sentencias como esta.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Hemos preguntado si corresponde al ministro hacer estas afirmaciones sobre los jueces. En el Facebook, Fernando dice que siendo titular de justicia nadie puede opinar mejor. Y otro oyente considera que al tener ese cargo es libre de hablar. Josefa cree que Catalá ha expresado lo que muchos españoles piensan. Maribel dice que se le fue un poco la boca y Luis opina que el ministro no debería haber hecho esas declaraciones.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué han contado esta mañana los fósforos de Herrera?
Pues han hablado de madres jóvenes, muchas han llamado para contar su propia experiencia.
Me faltaban 2 meses para los 18. Mi marido se fue a la mili teniendo mi hija 2 meses, entonces yo me la llevaba a trabajar.
Enteré que estaba embarazada con 15. No fue un camino de rosas, fue muy mal, pero bueno, no, yo no era consciente de que... De hecho, no le puse ni las vacunas porque no sabía que había que vacunarlo.
Con 17 años y la segunda con 19, pues seguimos juntos y somos abuelos de un nieto de 21 meses.
Visto desde ahora, entonces éramos unos niños. Me ayudaron y me apoyaron y bueno, y hoy pues me alegro de no haber hecho caso a algunas personas.
Estaba embarazada con 15 y cuando su niño tenía 6 meses, pues tuvo meningitis y ella fue la madre más responsable del mundo, como cualquier madre que hubiera tenido 30 años.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Asuntos sociales en La Linterna. La Fundación Universidad Empresa organiza un encuentro entre millennials que trabajan en grandes multinacionales y estudiantes que todavía no tienen claro su futuro.
Lo han hecho con el objetivo de poner en valor a esta generación que consideran brillante y con la que se puede presumir ante los ojos de Europa, informa Alejandro Tobalina.
La iniciativa Match Your Company pretende concienciar a los universitarios de que terminar los estudios y entrar en una gran empresa es posible. Carlos y Paula, de 26 y 24 años, trabajan desde hace 2 en una gran multinacional. Tranquilizar a los más jóvenes de cara a su futuro es fundamental.
Caminarlo un poco en cómo llegar a entrar en una empresa que quizá a priori puede parecer bastante difícil, darle el mensaje de que no es tan complicado.
Creo que nosotros hace 1 o 2 años estamos en su situación porque muchas veces desde fuera solo ves una empresa muy grande y da un poco de miedo.
Laura estudia ingeniería medioambiental, Patricia ingeniería de la energía. Ven en este encuentro una oportunidad.
¿Terminas la carrera o estás terminando? O sea, sabes más o menos a qué quieres ir, pero no sabes si te va a gustar realmente o no. Y claro, a ver, es que nos cuenten su experiencia y cómo les ha ido.
El no haber trabajado, o sea, pienso que puedo saber bien lo que yo cuando ya lleve tiempo trabajando, pero igual aquí podría hacer un filtro.
Reuniones fundamentales para llenar de optimismo el futuro laboral de los jóvenes.
Hablamos también de juguetes, ya no solo son cosa de niños, cada vez hay más adultos que los compran para disfrutar de los juguetes.
El boom entre los compradores son las figuras de personajes de televisión, mira, pero también triunfan el Lego, los puzzles y los juegos de mesa. Nos lo
para
cuenta
nostálgicos, coleccionistas o como pasatiempos, cada vez se fabrican más juguetes para adultos. Aunque sigue siendo un mercado minoritario, sus ventas crecen a un ritmo casi 3 veces superior al del destinado a niños.
Somos mucho del Monopoly, de la Oca.
Virtual, siempre en red con amigos.
Yo juego a uno que se llama LOL, que es de internet, es gratis.
Antes Star Wars, ahora Harry Potter.
Juegos de estrategia o de rol para ellos y de mesa, en el caso de ellas, que privilegian el juego en familia para todos. Y en pleno auge, el mercado de las figuras de personajes de serie.
Tanto los adultos compran productos bastante caros, pero ahora ha habido un poco un boom de figuras de un precio relativamente barato, digamos, con un estilo muy, muy pop, muy moderno, relacionadas con series. Y de precios muy accesibles, ¿no? Con precios, no sé, pues 16, 15, 20 euros. Y eso está abriendo el mercado pues a, pues eso, a gente joven.
6 de cada 10 jugadores adultos tienen entre 18 y 34 años sin hijos. Y Star Wars, Lego, Marvel y Funko Pop son los productos que prefieren.
¿Qué ibas a decir, Andrea Carrasco?
Que nos lo cuenta Carmen Lavallén y así nos lo ha contado.
Enseguida, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vengadores Infinity War, el mejor estreno de la historia con una taquilla superior a los 500 millones de euros.
La saga de los Vengadores de Marvel sigue pisando fuerte. Infinity War, estrenada este pasado viernes, es ya el estreno más taquillero de la historia con 519 millones de euros recaudados en su primer fin de semana. La película supera así a Fast and Furious 8, que logró hacer una caja de 447 millones, 72 menos que esta nueva de los Vengadores. En España, Infinity War ha superado el millón de espectadores con una taquilla de más de 7 millones de euros, el mejor estreno de una película de superhéroes en nuestro país.
La oscarizada película chilena Una mujer fantástica arrasa los premios Platino de cine iberoamericano.
La película chilena salió por la puerta grande de los Platino, que conceden los productores de cine de Ejeda, la pasada madrugada, en una gala celebrada en México. Una mujer fantástica sumó 5 premios, entre ellos el de mejor película, director para Sebastián Lelio y mejor actriz para Daniela Vega. El cine español se fue de vacío en las principales categorías, aunque eso sí, el Ministerio del Tiempo se llevó el galardón a la mejor serie de televisión y Blanca Suárez obtuvo el premio a mejor actriz por la serie Las chicas del cable.
Mañana se cumplen 42 años del estreno en España del gran dictador de Chaplin.
Charles Chaplin escribió, dirigió y protagonizó esta obra maestra del cine en 1940, su primera película sonora. Una feroz sátira contra el nazismo en particular y las dictaduras en general, que sin embargo no se pudo ver aquí en España hasta casi 4 décadas después. Ya en el año 1976, una vez muerto Franco por la férrea censura franquista. Este es el famoso discurso final de Chaplin en El gran dictador.
El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así mientras el hombre exista la libertad no perecerá. No luchéis por la esclavitud sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee: el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres sino de todos los hombres, en vosotros, vosotros el pueblo tenéis el poder.
Desde el próximo jueves estará accesible en Internet la versión digital del Diccionario Biográfico Español.
La versión electrónica corrige algunas de esas biografías de papel, las más polémicas, como la de Franco, precisamente, que ahora sí es considerado un dictador. 50.000 biografías escritas por miles de historiadores con personajes muertos desde el siglo VI a.C. hasta la actualidad. Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia.
El Diccionario Biográfico, yo creo que es una joya, y ahí se han volcado 500 instituciones diferentes, las personas que pensaban que tenían que estar en toda España, y también hispanistas, es decir, ha sido de una riqueza tremenda.
El Diccionario Biográfico Electrónico se presentará en un acto institucional este próximo jueves por los Reyes. Desde ese mismo día estará disponible en la red totalmente gratis.
Naturalmente todo está documentado, todo tiene su biografía, tiene su firma de historiador. De momento lanzamos 50.000, solo de muertos, ¿eh? Será libre y gratuito, se puede encontrar cualquier cosa.
3 días más de paros en mayo contra la fusión de los teatros Real y de la Zarzuela, aprobada por decreto.
Los trabajadores del Teatro de la Zarzuela y del INAEM, es decir, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, han convocado 3 nuevas jornadas de paros ya en este próximo mes de mayo. La primera para el próximo sábado 5 y las 2 siguientes los miércoles 9 y 16 que afectarían a todas las funciones de la Zarzuela, la Tabernera del Puerto, salvo a las 4 de abono.
Hoy es el Día Internacional del Jazz.
Sí, por eso nos marchamos con el gran flautista y saxofonista de jazz, Jorge Pardo, Premio Nacional de la Música. Pardo, que ha tocado con los mejores músicos de jazz internacionales y con estrellas del flamenco como Camarón o Paco de Lucía, actúa esta misma noche en el Club Bogey de Madrid.